La capacitación de legislación local, que me parece que estuvo brillante, así que los saludamos. Gracias a Cintia, como siempre, a Gustavo, que están con nosotros. Armando, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Bien, bien, la verdad que muy bien, trabajando, arrancando la semana, y bueno, lo mismo que ustedes, saludarlos, y a través tuyo y de todo este gran equipo, a saludar a la audiencia de esta emisora. ¿Cómo anda el mate?
Bueno, ahí lo está Armando, Gustavo se fue allá, fin de semana intenso. Podemos hablar de actividades, pero podemos hablar intenso en lo político, para lo que vio la ciudadanía de Concordia. El gobernador recorriendo, pero también ustedes, ¿no? Gente importante de la ciudad de Concordia acompañándolo.
Sí, las dos cosas. Desde lo político, desde lo institucional. Y bueno, así venimos trabajando ya hace un tiempo bastante importante, y creo que esto a su vez se va a profundizar este trabajo intenso, producto de un montón de cosas. Llega a fin de año, hay mucha actividad, están seguramente el año que viene un año electoral, el adelantamiento de las elecciones para mí es casi un hecho, falta que lo confirmen. Bueno, frente a todo eso hay que afrontar y poner los motores en marcha y trabajar al mayor ritmo posible, ¿no?
Yo te pregunto por esta imagen, porque vos fuiste uno de los armadores de lo que fue la campaña anterior, jugando un papel importante. Pero se hablan siempre de cuestiones, uno va por un lado, otro para el otro. Esta imagen es importante. Yo te digo para el compañero que la vio y que la sintió, porque si no, viste que está. Armando es gente borde, pero siempre estás con Enrique. Y podemos sacar algunos mitos que puede haber ahí de diferencias irreconciliables, y que esta imagen cambie un poco esa perspectiva.
Yo creo que sí. Armando está con el peronismo.
Ahí está.
Borde.
Pero mucha gente quiere escuchar eso, Armando, ¿eh?
Y bueno, pero es una cuestión lógica. Yo pertenezco a un partido donde seguramente podrá haber diferencias de matices o de cómo se ve el peronismo, pero todos tienen como común denominador pertenecer a principios que son la columna vertebral de nuestro movimiento, y eso no hay discusión. Ahora, después, lógicamente, las internas hacen a la buena salud de la democracia partidaria. Bueno, seguramente se va a dar. Yo creo que en estos momentos no nos sobra nada, tendríamos que apuntar a la unidad, al peronismo, a converger en un peronismo fortalecido, vigoroso, que sea la alternativa válida y confiable para estas próximas elecciones. Y bueno, así va a ser, así que y para eso se necesita también, siempre lo digo, un poco un gesto de renunciamiento, de grandeza, de empezar a priorizar cuáles son los intereses del conjunto por sobre las apetencias personales. En fin, hay un montón de cosas que creo que hace falta hoy tener como horizonte y como destino para realmente poder ganar. Y creo que lo que vos hablás de la foto del gobernador, en cierto modo, muestra una alineación de muchos dirigentes o probables referentes dentro del peronismo, en el espacio que conduce el gobernador Gustavo Eduardo Bordet, que bueno, me parece positivo, ¿no? Estaban las dos cámaras representadas, estaba el intendente, el viceintendente, funcionarios, en fin. Bueno, creo que
la educación, ¿no? Pues estaba Griselda
ahí. Creo que es un gesto fuerte, mostrando más que nada el apoyo y la confluencia en la conducción de Gustavo Bordet en estos momentos del Partido Justicialista.
Armando, lo conocés, fuiste funcionario de él. Mucha gente empieza a resaltar. Hay una buena imagen de Gustavo y una imagen, te diría, de la gestión. Ordenada, prolija, austera, y un presupuesto que es alentador, porque varios lo empiezan a manifestar. Me gustaría que vos me analices eso. Ante una situación crítica.
Pero, además, yo creo que acá no hay que descubrir nada. Todos sabemos la imagen que ha tenido el gobernador cuando fue intendente. Creo que las dos últimas elecciones antes de este hecho, que lo podríamos calificar como extraordinario, lo que pasó en la última elección. Hablamos de cuando él fue asumió como gobernador. Uh-huh. En las anteriores elecciones, cuando se plebiscitaba su gestión, sacó el 69% y el 71%, o sea que acá no descubrimos nada. Uh-huh, uh-huh. Y después la capacidad para gobernar, para dirigir, para conducir procesos donde por ahí la falta de recursos hace que haya que realmente optimizar esos mismos recursos, priorizar, tener un orden de prioridades, por ahí reducir en algunos casos, y yo creo que ha mostrado perfectamente las condiciones que tiene para esto, porque además lo que hay que resaltar que la variable de ajuste en ningún momento fue el empleado público. Uh-huh, uh-huh. Y sin embargo, a fin de este año posiblemente ya tiene un equilibrio fiscal. Uh-huh, uh-huh. Y creo que lo dijo también el viernes cuando vino, que posiblemente podía terminar el 2019 con superávit. Uh-huh, uh-huh.
Por eso,
financiero.
Por
eso, entonces, eso habla claramente de que, bueno, las condiciones que tiene para estar gobernando la provincia de Entre Ríos son sólidas y son indiscutibles, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Te llevo a la jornada de capacitación sobre legislación local. Me pareció interesante. ¿Cómo lo viviste y qué análisis haces hoy? Bueno, obviamente vino una persona a disertar, estuvo muy interesante.
Bueno, más que nada es una consecución de un trabajo que venimos haciendo desde el primer día de gestión, donde queremos por ahí fijar políticas uh-huh. claras y teniendo en cuenta lo que se viene. Por eso la modernización del Estado, la tecnología, que hoy la tenemos al alcance de la mano, todo eso hace que hayamos presentado una ordenanza el año pasado de evaluación y monitoreo de políticas públicas. Y bueno, lo que queríamos es instalar el tema que todos los que hoy van a estar con ese tema en la ordenanza sepan de qué se trata. Uh-huh. Y bueno, fue una charla con un politólogo que se dedica justamente con reconocido trayectoria ya a nivel nacional y en las facultades de la provincia, y que se dedican justamente a este tipo de actividades. Y bueno, dio una charla muy clara de cómo hoy nosotros tenemos la posibilidad, sin llegar a las elecciones, a que el verdadero evaluador sea el que vota, o sea, el vecino de la ciudad, que uno pueda tener en las distintas áreas una evaluación y monitoreo, no solo de cómo se realiza un proyecto, sino cómo se lo ejecuta y si el resultado al que se llegó son los esperados. Uh-huh. O las tres cosas a la vez, o todas las áreas a la vez, o una primero y otra después. Y bueno, en función de eso, la idea era instalar el tema, que sepan de qué se trata y cómo podemos avanzar nosotros desde el Consejo Liberante, el Poder Legislativo, uh-huh. para dejarle las herramientas al Ejecutivo para que después lo realicen. Pero obviamente esto sirve más que nada para todo el funcionariado de Poder Ejecutivo, para que puedan realizar cualquier tipo de evaluación y que vayan teniendo la proyección y más que nada el análisis, qué es lo que quiere la gente, cómo se realiza, si realmente lo cualitativo es importante de acuerdo al proyecto y la evaluación de costo-beneficio. Bueno, por eso vamos a hacer una prueba piloto en el Consejo Deliberante, evaluando políticas públicas desde el inicio de gestión hasta ahora y para ver realmente en qué lugar estamos concretamente y la viabilidad de esto para, una vez aprobada la normativa, tenga la herramienta necesaria del Poder Ejecutivo para llevarlo adelante, ¿no?
Uh-huh. Armando, te pregunto, no son época de balance porque todavía no, pero te pregunto, ¿no? Hay una cuestión con el Consejo Deliberante de Concordia sumamente importante, visto con muy buenos ojos desde todos lados, por el accionar, por los temas que trataron, pero también con la modernización, ¿no? Se está digitalizando el archivo. ¿Qué rol le estás dando a todo eso? Yo sé, el otro día te lo dije, vas a dejar una vara muy alta para el tema del Consejo Deliberante.
Bueno, siempre apostamos a eso, a ir por más y a realmente elevar la calidad institucional. Uh-huh. Y en este aspecto, considero que la tecnología que hoy la tenemos al alcance de la mano juega un rol muy importante en cuanto a la modernización de las acciones de gobierno, y venimos trabajando primero con digitalización, transmisión en vivo, la puesta en valor de la sala, la ambientación. Ahora se firma esta semana posiblemente ya el aporte para que la empresa se ponga a digitalizar. Y ya hemos ido...
El lugar para los artistas no es un dato menor también.
No, por eso. Y hemos ido también a Santa Fe a hablar con la empresa que le hizo el software de la, del voto electrónico al Senado de la provincia. Hemos tenido, la verdad, que una tarde de trabajo muy fructífera, y esta semana posiblemente vengan a Concordia.
Mira qué bueno.
Van a empezar a mirar, desarrollar, y nos van a dar un paneo de qué es lo que necesitamos y qué es lo que tiene. Bueno, después se seguirán los procesos administrativos correspondientes de acuerdo a los recursos que tengamos. Pero la idea es que nos pongan en tiempo, espacio y lugar de que, en qué situación estamos para arrancar. Y bueno, el desafío es para el final del 2019, a ver si podemos tener por lo menos toda la infraestructura para el voto electrónico, ya con un año de prueba, como están haciendo en el Senado de la Casa de Gobierno en Paraná, para que después, bueno, el que venga tenga las herramientas que están a la altura de la tecnología y de la realidad de hoy, para llevar adelante la labor del Consejo Liberante.
Agilizaría, hay un montón de cuestiones positivas al tema de manejar esto. Y aparte, va a generar mucho más accesibilidad a la gente. Totalmente. Bueno, que está bueno. Que hoy la gente se interioriza por lo que pasa en el Consejo, que está bueno eso.
Pero hay un software donde uno cliquea sobre el número expediente y se abre completo el expediente, los proyectos, ordenanza. Hay chat para trabajar entre los ediles de cada bloque, entre los ediles o los jefes de distintos bloques, también para pedir la palabra, para el voto. Después uno se loguea, cada banca tiene su concejal y no puede sentarse otro porque no le permite la apertura, en fin, hasta para el conteo del voto cuando llega el momento de votar, es mucho más sencillo y más práctico.
Y el tema, ¿no?, del gran laburo que hacen los chicos también con el tema de la transmisión en vivo. Yo noto que cuando hablas con la gente, aunque sea en algún tramo de la sesión, lo están mirando. Porque ves en la charla cotidiana de que están al tanto de lo que pasa con el Consejo.
Sí, la gente que tiene interés, imagina el periodismo, que antes tenía que...
Sí, o ir en vivo o esperar.
O acercarse hasta la sala, hoy lo puede ver desde un teléfono.
Celular,
desde cualquier lugar, y está en permanente contacto con lo que está pasando. Y no se olviden que la caja de resonancia es donde se diriman las cuestiones más importantes de la ciudad. Así que en el momento que se va llegando a un tema que por ahí uno tiene preferencia para interiorizarse cómo se desarrolla, lo están viendo en vivo y en tiempo real. Entonces, creo que eso ha sido un avance fenomenal.
Y ser presidente, ¿no?, de un consejo, que ahora se pone tenso, hay temas delicados, pero que está bueno esto de la altura de la discusión que tiene Concordia, ¿no? ¿Coincidís en eso? Si te llevo a otros lugares, podemos hablar de que hubo empujones, amenazas, como Paraná y Concordia, tocando temas delicados, temas que hemos visto que ha habido momentos tensos, pero siempre con altura. ¿Coincidís en eso?
Bueno, eso lo realiza uno también. Todo depende de cómo uno maneja la sesión.
Cómo regular, claro.
Sí, totalmente. Acá ha habido debates ágiles, profundos, enérgicos, pero siempre con una premisa que es el trato dentro de la tolerancia, el respeto y la libertad de expresión. Y eso no lo voy a permitir bajo ningún concepto que se desmadre. Y bueno, así fue desde el primer día y ellos lo entendieron igual. Aparte, debo decir que los concejales han mostrado una profunda cultura cívica y política y más que nada una concepción en su persona, en cuanto a su persona cada uno, sobre estos temas que le hacen también más fácil a uno dirigir una sesión o llevarla adelante. No he visto en ningún momento, y eso que sabemos que hay muchos concejales que lo sienten, que dicen que viven la política de una manera apasionada, sin embargo... todos y entre todos contribuyeron a que el desarrollo de este periodo legislativo y los anteriores se haya dado en el marco del respeto, la tolerancia, la libertad de expresión.
¿Pero crees que esto se puede endurecer un poquito? Te pregunto, porque vamos a ingresar, ustedes van a cerrar, pero el año que viene, cuando arranquen las sesiones, vamos a estar en un año electoral a pleno.
Está bárbaro, pero mientras no pasemos por alto esas barreras, que creo que son las indispensables para poder llevar adelante una sesión, y de la manera que lo venimos haciendo hasta ahora, se pueden profundizar, cada uno podrá tener su posición mucho más radicalizada, si se quiere, pero siempre guardando por sobre todas las cosas los valores que han caracterizado a este periodo legislativo y a esta gestión que arrancó a fines de 2015.
Te voy a preguntar, hablando de este tema, de un tema que generó polémica, pero que hubo explicaciones, yo creo que interesantes de alguna manera, pero que también obviamente son polémicas. A partir del Consejo Deliberante se habilita la compra directa del Consejo Deliberante, del Ejecutivo Municipal. Hubo una explicación, yo creo que válida, el tema de decir, che, no se presentan a las licitaciones, no hay cotejación de precios porque no los tienen. ¿Cómo viviste ese escenario? Que repito, se llevó a votación, se aprobó, pero que generó polémica. Algunos obviamente lo utilizan políticamente, pero ¿qué balance hace o qué análisis hace hoy ya que pasó eso?
Primeramente, está legitimado a través del voto de la mayoría.
Ya está, ahí está. O sea que... fue al recinto, se votó y...
Exacto, y se votó con la mayoría, un poco más de la mayoría simple de 7-6. Pero no hay que olvidarse que estamos pasando momentos dificilísimos y que frente a eso no solo hay que ocuparse, sino prepararse también para poder llevar adelante la gestión y en todo sentido. Hoy lo que no podemos perder de vista, y que esto también tiene que ver o está en juego con un día muy caro al sentimiento de todos los justicialistas, como es la lealtad, que la lealtad hoy debe ser con las ideas, con los valores y principalmente con la gente. Y frente a eso lo que hay que tratar es que la comunidad de Concordia tenga la contención que se necesita frente a momentos dificilísimos. Uno abre los diarios y ve que...
Sí.
Un sector como el gastronómico, ayer hablaba de que estaban tocando fondo, otro también, en fin, fábricas que se cierran, comercios que dejan de existir. Bueno, frente a eso también se han tomado los recaudos, y en este caso ese proyecto de ordenanza para la contratación directa. Y bueno, tampoco es para siempre, por un tiempo acotado.
Sí, por una emergencia.
Exacto, así que me parece que tiene... bien merecido su razón de ser, y bueno, y fue aprobado, así que la legitimación también lo tiene.
Se viene, sé que ya empiezan a aparecer las carpetas para el presupuesto 2019, sé que entraron ya, ¿cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta este escenario complicado en lo económico? ¿Y por qué? Porque ya hubo recorte de Nación, sabemos que el Fondo Sojero va a tener un impacto en la municipalidad. Primero, ¿te preocupa el escenario este del impacto en una municipalidad como Concordia? Y segundo, ¿cómo ves esto de empezar a discutir o a ver el presupuesto 2019 municipal?
Bueno, el presupuesto entró en tiempo y forma. Ya vienen trabajando los concejales con el presupuesto de cada área. Y siempre lo digo, el presupuesto es la herramienta que brinda el Poder Ejecutivo al Consejo Deliberante para que se informe de cómo va a desarrollar la gestión el año siguiente. Ahora, es justamente una información sobre de qué manera piensa desarrollar, pero el desarrollo propiamente dicho lo vamos a ver frente a la realidad que nos toque vivir el año que viene, que me parece que para nada es fácil y tampoco es predecible. Entonces... va a pasar como todos los años, supongo, lo van a aprobar el presupuesto, seguramente va a salir dentro del corto tiempo, antes que terminen las sesiones.
Igual se espera de alguna manera que lo que pase con Nación, en este caso, ¿están atentos a eso, a ver qué es lo que va a llegar a la provincia, qué es lo que se va a orientar a...?
Y bueno, eso también es un jeroglífico que nosotros tenemos que descifrar. Pero viene, el presupuesto también viene en consenso con lo que presentó Nación. Yo supongo que Nación también se va a aprobar. Lo hemos hablado con el gobernador y no aprobarlo es también más negativo para la provincia. Porque
igual el gobernador está jugando, yo te lo apruebo, pero mirá que la caja de jubilaciones, los fondos de salud, ahora está negociando por lo
viene negociando. Yo creo que va a salir el presupuesto. Y bueno, frente a eso también el presupuesto que ha mandado el área de Hacienda para la municipalidad. Y bueno, supongo que dentro de un amplio consenso, no sé si como siempre por unanimidad, pero seguramente va a salir.
El otro día tuvimos invitados unos estudiantes que participaron en una feria. y una de las alumnas decía, yo quiero estar en Concordia, tiene ejemplo. Estuvo acá, la entrevistamos en vivo, habían ganado. ¿Qué balance está haciendo? Yo creo que tu imagen, por lo menos, se conoce hoy en casi toda la ciudad y ha jugado un rol importante el Concordia, tiene ejemplo. ¿Crees que es así?
Sí, yo creo que se ha dado un ida y vuelta con la gente que lo ha entendido, lo ha incorporado, pero más que nada desde el punto de vista de que se empiezan a tener en cuenta valores que, que en otros momentos se tenían olvidados o que creían que los jóvenes era cosa de viejos. Y bueno, es una iniciativa para que haya más concordienses felices de tenderle la mano a otros concordienses, ver que el éxito como solidaridad tiene que tener más reconocimiento que el tiempo individual. En fin, hay un montón de cosas. Hoy vivimos tiempos en los que el éxito personal se celebra mientras que la solidaridad no tiene el reconocimiento necesario.
Ahí está.
Apuntar en la medida que nosotros encontremos y podamos rescatar todos esos valores y que se genere un efecto multiplicador, lógicamente vamos a volver a encontrarnos como sociedad y esa tan ansiada grieta de la que hoy hablamos y que cuesta tanto sanar esas heridas, seguramente incorporando nuevamente valores que eran de la sociedad y que son muchos más los ejemplos buenos que los malos que uno mira a diario en los periódicos o en las redes informativas, creo que seguramente vamos a crecer como sociedad.
Esto va a seguir teniendo una continuidad, porque uno hasta espera a ver cuando llegan los nuevos. Va a tener una continuidad en el tiempo, vas a seguir con el tema de... Porque aparte nosotros vimos, hasta acá en la radio proponen Concordia, tiene ejemplo, personas que dicen, che, mirá, si le podés llegar Armando, ¿te pasa eso constantemente ahora?
Pasa, pasa, y es más, hasta ahora nunca dejó de crecer. Nosotros lo tenemos 15 días en el aire y volvemos a recuperar que nos manda historias de la gente que del anonimato, del silencio, hace cosas por la ciudad. Y bueno, vamos a seguir. Creo que acá lo que apuntamos es justamente a generar esa impronta de rescatar valores que por ahí le tenemos que dar a los más jóvenes el mensaje de que no solo importa ganar y salvarse individualmente, sino que hay que hacer cosas por el otro. Y donde el respeto, la tolerancia, el valor de la palabra, la solidaridad, empatía, sean los ejes que nos marquen como ser de la vida del ser humano, el Concordia, ¿no? Y bueno, para eso creo que el desafío es grande y lo debemos hacer entre todos.
¿Qué te deja, qué mensaje podemos hablar? Pasó una fecha importante para el peronismo. Además, vi, creo que te viene una foto con tu padre, ¿no? Referente, pero pasó el 17 de octubre, no es una fecha cualquiera, más para los militantes, más para estas épocas. ¿Qué te queda de eso? ¿Qué te genera?
Bueno, yo lo dije desde un principio, hoy lo que hay que tratar, ese acontecimiento que en su momento fue un acto de conciencia nacional pedir la libertad de Perón, debemos replicarlos hoy, y la mejor manera de replicarlo, como te digo, es rescatando los ejes que son las banderas de nuestro movimiento. No puede haber soberanía si no hay independencia económica, y no hay independencia económica si no hay justicia social. O sea, una cosa va de la mano con la otra, y lo que hay que ver es cómo trascendemos y hacemos ver todas estas cualidades y estos valores mismos en la sociedad que tenemos hoy. No nos olvidemos que el 60% de la gente que va a votar en el 2019 tiene menos de 45 años.
Ahí está.
Y el 40% tiene menos de 35 años. Hoy hay que llegarle justamente con una comunicación fluida donde podamos ejemplificar esos valores que hasta estaban en la marcha, comunicándole con acciones concretas. Y yo creo que la mejor manera de honrar la lealtad a Perón, como te decía, es rescatar las ideas, rescatar los valores y realmente ser leal con la gente. Y eso se lo hace a través de la gestión y el trabajo diario cada día.
Ahora te voy a preguntar sobre el escenario político electoral, porque acá te posicionan, algunos ya te mandan hasta candidato a presidente de la nación, te diría, pero vamos a ver. Pero te quiero preguntar, ¿cómo es legislar? la parte más humana, ¿no? Vos tenés mucho contacto con la gente, andás por cualquier lado, yo te puedo cruzar en una cancha, te puedo cruzar en un barrio. Pero ¿cómo se legisla cuando hay una época de crisis? El otro día tuvieron que tratar el tema del boleto del colectivo, ¿no? Y vos sabés que si te vas para un lado le haces mal a la gente, al usuario, pero si te vas para el otro, el empresario te dice, no me sostengo. ¿Cómo se maneja eso también en lo sentimental? Te digo, cuando vos tenés amigos de la calle que te están manifestando una crisis, ¿cómo se trabaja ahí?
No, primeramente, siendo coherente, y esa coherencia tiene que ver con la conciencia.
Ahí está.
Primero hay que tener en cuenta quién es el que más sufre.
Uh-huh.
Y tratar de que las personas que sufren o que tienen más necesidades son las que se les pueda mitigar lo más posible el impacto de una crisis.
Uh-huh.
Y después tratar de que tampoco por vestir un santo se evita otro.
Ahí está.
Ahora, los sectores populares, la clase trabajadora, que son las que generalmente siempre pagan y en mayor medida los costos de los problemas y las crisis económicas, creo que es lo que hay que tener un posicionamiento más de apertura y de contención frente a estos ajustes que en este caso impactan en el bolsillo. Pero yo siempre dije, yo quiero, por sobre todas las cosas, una Argentina de todos, para todos, pero con todos adentro. Que no queden clases excluidas, y generalmente los excluidos son los sectores de menos recursos. Entonces, la coherencia por sobre todas las cosas y el sentido común. Y más que nada, la solidaridad, que creo que debe ser uno de los valores. Volvemos siempre a lo que digo, rescatar valores que hoy necesitamos tenerlos bien frescos y presentes en la sociedad para salir de una crisis como esta, y acordarte que va a ser lo que va a sacar adelante. Por eso supongo que hay que tener en cuenta a todos, respetar a todos los sectores, pero siempre trabajando por el más indefenso. En este caso son los sectores populares los que generalmente tienen que hacerse cargo de los costos más altos.
Sé que vos tenés abierta tu oficina para atender a la gente, que seguramente los chicos están abocados a eso también. El otro día estuvo el Chelo Sadoy conmigo acá y dijo cómo ha cambiado el escenario, porque aparte habló muy bien de tu imagen, pero decía cómo ha cambiado esto de que antes iban y le pedían un cordón cuneta y ahora van a pedir comida, bolsones de comida. Es así, se siente hoy la... Por esto te digo, porque vos tenés abierta, la gente va, te busca, vos generalmente los atendés a la gran mayoría. Es así.
Antes venían a pedir gestión.
Gestión, ahí está.
Tema relacionado con la gestión, que era el adelanto del barrio, el adelanto de su calle, de su zona. Y hoy vienen a pedir trabajo y comida. Sobre todas las cosas, trabajo. Hay gente que ha quedado sin trabajo, que ha perdido lo más digno que debe tener un ser humano, que es el acceso al trabajo. El trabajo dignifica. Y bueno, y frente a eso estamos haciendo lo imposible para poder realizar la tarea de contención dentro de los recursos que nos
contamos. Seguro.
Tampoco podemos hacer milagros. Pero,
claro, te gustaría ayudarlo a todos, pero es imposible. Entonces tenés que usar políticas para tratar de...
Justamente, articular con la provincia, articular con la nación, y ver de qué manera entre todos podemos brindarle la mayor solución a las demandas de un tema que es complejo y complejísimo. Como si más cuando estamos en una crisis económica como la que estamos pasando ahora, ¿no?
Bueno, antes de pedirte te pregunto eso. ¿Empezás a analizar tu futuro dentro de lo que va a ser el próximo año? Yo sé que estás abocado a la gestión, pero tampoco es ajena que mucha gente te está proponiendo, te quieren en la provincia, quieren que seas legislador, algunos quieren que seas intendente. Esto te lo digo porque es lo que leemos en el programa, con los mensajes y todo eso. ¿Empezás a analizar? ¿Estás abierto a escuchar ofrecimiento? ¿Cómo manejas esto? Porque yo digo, debe ser un escenario complicado también, ¿o no?
Sí, seguro. Por lo pronto este año tenemos que terminar la gestión, terminar el año lo más sólidos posibles. Estamos trabajando fuerte en eso, y el año que viene seguramente, en función de lo que diga el gobernador, si va a adelantar las elecciones o no, bueno.
¿Pero te llega eso, Armando? ¿Te llega
esto?
Porque acá el mensaje...
No solo me llega, me enorgullece que,
perfecto,
que haya gente que nos tenga en cuenta, porque esto es el trabajo de un equipo, el trabajo de todos, no lo hace una sola persona. Y frente a eso, no les mentiría también si uno dice que no tiene aspiraciones políticas, que trabaja en política y los toma apasionadamente, siempre quiere ir por más. Aparte es la herramienta, y te diría casi única, a través de la cual se puede cambiar la realidad de la ciudad, en todo sentido. Y bueno, por eso el que lo toma con pasión, con vocación, como cualquier otro... actividad que realice, creo que tiene aspiraciones, pero en esto hay que ser medido, como te digo, y hay que tener un sentido de grandeza y un gesto y también un sentido de generosidad y de renunciamiento a veces frente a situaciones donde primero está la patria, en este caso el partido, y después están las candidaturas, las aspiraciones personales. Pero lógicamente,
claro, se pone,
viene, se verá, veremos, creo que estamos en una posición importante.
Pero te pone contento de que te... Acá han llegado varios mensajes diciendo... Che, con la experiencia que adquirió, Armando sería un buen legislador provincial. Estas cuestiones me parece que te ponen contento de alguna manera.
Sí, todos tienen aspiraciones, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo y que, bueno, los resultados por ahí están a la vista y quedan en el concepto de la gente. Veremos después qué es lo que se da y cómo se da, y si no, volveré a mi casa a seguir con mi trabajo privado, que lo tengo de toda la vida, desde que terminé el secundario hasta dejé la facultad por seguir con mi actividad privada.
No, y puede volver a jugar al básquet y todo, mirá.
Iba a ser más difícil por ahí poder ir a hacer el tercer tiempo.
Ahí sí, está. Ahí
voy,
está.
Voy seguido. Voy. Es otro, ¿no? El deporte, la pasión también. Y bueno, en el club estudiante tenemos raíces muy fuertes respecto del básquet, que me crié en ese club. Y bueno,
hoy estudiante vive una realidad extraordinaria y te diría que los comienzos los generó Armando de alguna manera, ¿no?
Si se quiere en la segunda etapa, sí, con un grupo. De apasionados, de hinchas y de ex jugadores, como yo tuve la suerte de estar en la primera etapa como jugador y después estuve un tiempo como jugador profesional en distintos clubes de la provincia. Y bueno, y después cuando uno se retira, volvimos a brindar ese amor por la camiseta de la dirigencia y tuvimos la suerte, después de 19 años, volver a ser campeones dos años seguidos
y llevarlo a un ámbito nacional.
El primer año nos cocinaron en un escritorio. A través de dos federaciones, la Federación Argentina de Básquet, nos prometieron que íbamos a entrar por invitación y, en cierto modo, hablando de manera vulgar, nos durmieron al nene. Y al año siguiente redoblamos la apuesta y salimos campeones invictos nuevamente y ascendimos a la tan esperada y ansiada Liga Nacional. Y bueno, con resultado que después de eso yo dejé a los dos años, casi en semifinal, después tomó esta otra conducción que además está decir, los resultados están a la vista y bueno, ya habla a las claras del gran trabajo, el gran trabajo que han hecho.
Gracias, Armando, como siempre un placer tenerte en el programa. Gracias, Cintia, gracias, Gustavo, por acompañarnos como siempre. Disculpen el mate, bastante fresco, pero no importa. Gracias, Armando. Bueno, en cualquier momento sabés que Mariana te anda molestando de nuevo.
No, es un placer, aparte nos conocemos con vos, soy amigo de hace mucho tiempo, anterior a la política.
Bueno, de una comparsa, no voy a hablar, no me voy a ir tan atrás.
Bueno, la comparsa, la querida, la señorada comparsa Lequín, que también tuve la suerte de conducir en aquella época. Pero bueno, tenemos una amistad muy profunda, que sé de lo político y sé el gran valor que son ustedes como personas, y creo que eso hace que estas charlas sean más que nada una visita.